la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Somos la 921 y aquí comienza Deportes en Agricultura. Unos se van y otros llegan en Colo Colo. Falcón finalmente se va del cacique y se marcha a la Major League Soccer a jugar con Messi. Aún así los albos no paran y tras la llegada de Salomón Rodríguez buscan cerrar a Sebastián Vegas en la saga. Y sigue la guerra entre el CIFUB y la NFP. Desde la Asociación Nacional se fueron con todo contra el paro y recurrirán a la Dirección del Trabajo, mientras que desde el CIFUB advierten que la Supercopa no se jugará si no existe acuerdo con el gremio de futbolistas. Hoy en vivo conversamos con Gamadiel García. Y se mueve el mercado de la U. Los azules tienen todo acordado con Leandro Díaz, delantero de Lanús, para ser anunciado como el flamante 9. Además, habrían asegurado el fichaje de Nicolás Ramírez, quien regresa al CDA tras 8 años, proveniente del Barcelona de Guayaquil. Y Garín salta a la cancha. Pasadas las 23 horas de hoy, el chileno se enfrenta a Taylor Fritz por la segunda ronda del Australian Open. De ganar, el ariqueño alcanzaría el lugar 120 del ranking ATP.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñil de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. El renting de MitaGo. Suscríbete hoy. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo están con Gans? Comenzamos justo, me apareció en Instagram hoy día una imagen de una nota de la Katherine Zalozny, el día que viene Gans. Yo fui a ese recital, estaba en el colegio, primero, segundo, medio. Y la Katherine hablaba de que, bueno, estamos esperando, ya sí. Va una hora de espera. Bueno, fueron como 2:30, así sí, que...
Era a las 20 horas el recital, llegó a las 10:15. Sí. Y a la tercera canción casi se va.
Pero tú, porque le tiraron una petaca de Capel.
En Civil, cantando Civil War.
Exacto. ¿Cómo te va, Patricio? Ya, ¿cómo estás?
¿Bien?
¿Todo bien?
Sí,
¿y tú, Caamaño, todo bien?
Todo bien, oye, llega como crack, llega de vacaciones.
Y hace su entrada después de 15 días de vacaciones.
Triunfal.
Leyendo mucho en la playa mientras Damián hacía surf. Juan Cristóbal Guarelo, ¿cómo estás?
Hice la gran JM. JM hacía rabiar al Zapito porque hacía lo mismo que yo. Llegaba tarde. ¿Ya? Pero él decía, buenas tardes, y se tomaba el programa.
¿En la minería?
Y el sapo, claro, había llegado con todo el análisis. De que...
¿Cómo estuvo el descanso?
Bueno, estuvo bonito ahí, por Curanipe, Peyúgue.
¿Cómo anduvo el surf?
Bien, bien. Justo estaba entrenando varios seleccionados chilenos, fíjate.
O sea, estaban buenos.
Extraordinario, los
¿mucha
compadres.
Gente?
No, es una zona que da poca gente. Es un secreto bien guardado.
¿Todavía?
¿Hay
poca hotelería?
No hay tanta hotelería, pero es un pueblo, no, todos lados, pero de puertas abiertas.
¿Tú arrendaste algo o te fuiste a
un hotel? Hotel Punta Sirena, para que te del lobo. Lo recomiendo, no te rías, Patito.
O sea, de Pichilemu al sur.
Más al sur de Cauquenes.
Ah, ya, perfecto.
Yo sé por qué fue eso.
Hay una sirena esperando.
No digo nada. Yo no he dicho nada.
El problema es que
Pato respeta.
Después, cuando le preguntáis por las vecinas, no. Se enoja. Entonces, ahora te tira al frente.
O sea, no te podía agarrar a piedrazo un tipo que tiene el techo completamente hecho añico.
Claro, yo no.
No, pues.
No, yo sé, solo fuiste por tu hijo allí, sí, el hotel.
Porque él, porque buen, él hace esos deportes.
Buen pescadito.
Harto, era un espectáculo ver salir
¿Tiraste el anzuelo?
Las lanchas y las de pescadores en Curanipe al mar.
Ya, es buena esa.
Y además, hay una otra cosa: todos los perros sin correa, ni uno agresivo.
Mira.
Está todos los perritos, todos lados, en la playa.
No, de
acuerdo. Ni uno con mala cara, digamos. Yeah.
Todo bien.
Felices los perritos. Yeah, casi nos trajimos uno, pero.
Oye, vamos a estar conversando con Gamadiel García por todo este lío. Le entró con todo la NFP ayer al CIFUB. Hubo punto de prensa hoy día de Gamadiel, pero queremos conversar con él para ver en qué está la situación. Hoy día no se está jugando la Supercopa del Fútbol Chileno el 25 porque hay paro. Y eso queremos saber en qué está. Vamos a hablar de Colo-Colo, pero comencemos con la U. Porque la U, que estaba muy lento en el movimiento del mercado, comienza a hacer un poquito de ruido y se habla que está listo, según César Luis Melo, que le hemos contado a este periodista especialista en mercado en las redes sociales, Leandro Díaz, delantero centro, 32 años, llega desde Lanús, con un amplio recorrido, salió de Tigre, estuvo en Huracán, en Everton, de Viña, en Ferro, Sarmiento, Atlético Rafaela, Tiburones Rojos de México, Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata y Lanús. Cada año, tú eres un seguidor de fútbol argentino. Sí. Háblame de Leandro Díaz.
Un 9 característico, si lo tenemos que traer a un símil, San Pedri, de esa contextura, un jugador que va muy bien por arriba, que tuvo la última temporada, desgraciadamente para él, una lesión, un par de lesiones en realidad, que lo alejaron del juego. Tuvo apenas 17 partidos de la Liga Argentina y 4 de la Copa Sudamericana. Faltó los últimos meses producto de esta lesión. Titularísimo los 3 años anteriores, 140 partidos, 46 goles entre Estudiantes y Lanús. Así que venía, para mí, yo pensé que la U lo iba a buscar el año pasado en vez de Ponce. No lo dejó salir Lanús, ahora que le queda un año de contrato, ya llegó un acuerdo con él, debiese andar. Aquí la U sí que apostó por un delantero calado de primera edición del fútbol argentino, una historia más o menos parecida a la de Correa, con últimos años, dejando este último, lo dejó de lado, de muy bueno en primera edición, debiese andar en la U, pero yo creo que la U no va a ser el único 9 que va a traer. Ya son 5 los refuerzos que ha sumado, contando Altamirano, que llega hoy día a Chile, y Nico Ramírez, el central que se formó en la U, que la última temporada jugó en Barcelona de Gol. Yo creo que ya con estos 5 futbolistas la U da un paso adelante, no sé si para hacer una gran Copa Libertadores, pero sí mejora el plantel a la espera del último delantero, me parece a mí, que debiese cerrar ya todo este grupo que va a tener Álvarez.
A ver, ¿qué más de la U? Lo del Nico Ramírez. 2 años buenos en Barcelona Guayaquil, que es un equipo competitivo. Jugó 28 partidos en la temporada 2024. Recordemos que el 2022 sufrió una fractura. Eso lo tuvo 8 meses sin jugar. Fue campeón con Guachipato el 2023 y de ahí se va a Ecuador. ¿Qué te parece ese nombre, Guarelo?
Bueno, salvo la ligazón siempre sospechosa, es un jugador que, bueno, se venía a la U, ¿no?
La U lo vendió a Guachipato y quedó libre de Guachipato, claro, cuando sale campeón y se va a Barcelona de Guayaquil libre.
Hay que verlo, uno sigue el fútbol ecuatoriano, pero uno pensaría que está más, que va a andar mejor en Formiliano, que va a ser un jugador por lo menos más eficiente, que
además un zaguero que juega por la izquierda.
Claro, que va a apuntalar a un jugador eficiente que en algún momento se pensaba que se iba a proyectar, que iba a llegar lejos, que
aparece con BKHS,
¿no? Claro, sí, sí. Que era un jugador que podía llegar bien arriba, pero bueno, en la media del fútbol chileno para arriba. Y supongo que en Barcelona Guayaquil medio jugar en Barcelona es bien exigente.
Deberían jugar con la camiseta Guachipato, la U debería hacer.
Sí, bueno, al final hay que pasear
por repente. ¿Verdad? Porque lo digo en buena, sí. Ni siquiera con esta ligazón que hay, que se dice, pero yo veo que le está faltando jerarquía con relación a lo que está haciendo.
Uno trata de ser amable, Pato. Porque al final uno termina repitiendo, sí. Yo digo de mi lado, cuestionando tu argumento, ya sabemos cómo es.
Ni siquiera quiero echar en algo que.
Claro. Además, los jugadores ni siquiera son de Guachipato.
Sí, no, pero te digo yo que ahí hay.
Son del ex dueño.
Yo imagino que hay un. Y es lo que me da cierta tranquilidad, que me imagino que lo está avisando claramente el técnico. El técnico ya lo estuvo, le sacó
la U, todo es posible.
No, me imagino.
Pues, no, pero que Gustavo Álvarez lo tuvo a él, lo dirigió, salió campeón con él, digamos.
Entonces como lo tuvo y esa parte me da tranquilidad en términos de que no le están metiendo jugadores, sino que lo está eligiendo él. Que él dice, bueno, yo quiero esto, no tenemos presupuesto, no tenemos mucho presupuesto, tenemos pocas lucas, hemos estado metidos en tema extra futbolístico. Bueno, esto me parece, y finalmente acá uno, más allá de lo que yo esperaba de la U, jugadores de mayor categoría. Pero bueno, si el técnico decide traer estos hombres que conoce.
Que la U no funciona en la lógica de Colo Colo. Digamos, no.
Es que el campo,
más allá de todos los cuestionamientos que yo le hago.
Nacional, tenéis que dar un salto cualitativo. Okay,
yo te la compro. Lo que te digo es que. Con todos los cuestionamientos que yo le tengo a Clark, el modelo de negocio de la U no es el de Colo Colo. O sea, el modelo de negocio de la U, la verdad no, es que cada día lo descubrimos y nos sorprendemos.
Y los sueldos que paga la U son mucho más bajos. Aterrizados que,
¿cuál
que
la
lo
diferencia?
Que está pagando en estos momentos Colo Colo.
Yo creo que lo que está haciendo Moza es, como a mí me van a echar en abril, voy a gastar el presupuesto ahora. No, y después que se arreglen como puedan, o sea,
yo
después
vuelvo yo porque van a tener problemas ellos.
Claro, o sea, yo como hay una gran Moza posibilidad no, que saliera
en el centenario, no lo sacáis ni.
No, cuidado, ahora, que el club social está dividido, hay una bolsa
de gato. Cuidado, y cuidado con el accionar también ahora, de Daniel Moza.
Volviendo a la U, yo insisto, y coincido, yo soy el principal o uno de los principales abanderados en esta lucha contra el Triángulo de las Bermudas, Cerda, Peche y Kibliski, digamos. Pero creo que, desgraciadamente, para la U siempre va a quedar, independientemente si son buenos jugadores y si le dan un salto de calidad, el hecho de que la única inversión haya sido la triangulación por Gonzalo Montes. Porque tú me dices, ¿ahí qué? ¿Fueron a pagar $1,000,000 por Leandro Díaz? No, pues la U va a darle un resarcimiento económico a Lanús. ¿Sabes que la U fue a pagarle el pase a Barcelona Ecuador por Nico Remi? No, son todos jugadores que vienen gratis. Entonces, la única inversión, entre comillas.
¿El único que ha ganado plata es Guachipato?
No, Guachipato, porque la plata no fue a Guachipato, fue a Cerda, Peche y Kibliski.
O sea, quedó claro que Cerda y Peche, cuando los denunciaron a Argentina, en Argentina los pillaron al tiro,
al toque,
y ya es evidente el asunto. Y bueno,
el caso de Loyola y Massanti.
Loyola y Massanti. Ahora, lo interesante, ¿por qué nunca Cerda le tiró a Massanti a la U? Que harto bien que le hubiera venido. Ese era el jugador para que viniera a la U. Claro. No, le mandaba a los Tapia,
al Poblete, claro. porque Clark le compraba todo.
Pero cualquier, oye, ya, pero tírate a Massanti, tírame uno bueno. Ya.
Aparte, cuando llega Tapia y Poblete,
estaba. Cerda era el mejor central zurdo de la historia de la U.
De la humanidad.
De antes que se inventara el fútbol, ya Tapia era el mejor.
Ahora, una cosa es lo que te quieren vender y otra cosa con tu experiencia, expertise. No, te quiero decir, cuando a ti te venden el mejor central del mundo, el central de más proyección, tú también tenés tu opinión. Pues y ahí cuando tú miráis para el lado y dejáis que entre el mejor central del mundo, cuando no lo es, ahí también ya tenéis responsabilidad.
Ahí está la triangulación de dinero. ¿Por qué se fue $1,500,000 por Tapia y Poblete?
Por eso te digo eso.
Por solo el 50% del pase, porque tú me dijeras, ¿sabes qué? Comprar por el 50% de cada uno, tú dices que ahí había algo raro. Y nadie lo denunció.
El que sabe de fútbol.
Es que no había nadie que supiera en ese momento el
logo. No había nadie que supiera de fútbol.
Porque Mayo no estaba empoderado.
Es muy fácil.
Y en esos negocios yo te he dicho que no se mete el director deportivo.
Con un jugador, te da el café ti y te encontráis con el coto ACD con siete mamitas y al tiro te la van a tirar justa y el papá de este y ahí te la tiran justa, pero no, como estos cabros no tienen ese
ahora,
soporte
yo creo
técnico,
que si la U.
Si queréis vender un jugador de proyección, bueno, pero tú decís ya saben, venga, no, pero sí, está bien, tú
es que esta gente viene del mundo de las finanzas,
está bien,
sabe,
pero hay un mínimo garantizado en cada club que al menos te va a decir, oye, no, si está bien, ya puede ser un buen jugador, pero no vengan a vender acá
es que ahí se mete Clark y dice, no, papá, es que yo soy el dueño actor, y yo soy el que pongo un director que levante la mano, porque todos me obedecen a mí.
Ayer
yo te he explicado que Mayo no tiene injerencia en ese tipo de negociaciones. O sea, Mayo puede ir a decirle, pero ¿cómo estáis pagándole $1,500,000 a Guachipato? Compadre, usted manténgase en la oficina, que usted me ve los otros jugadores, usted me hace el scouting.
El próximo
si no le gusta es como Morón, po.
Se va a San Felipe.
Desgraciadamente lo hablamos en la mañana. Pero lo que yo te digo, creo yo, así como sigo muy crítico, creo que con Leandro Díaz y Nico Ramírez, creo que la U sí da un paso adelante en la conformación del plantel, pero sigue estando corto de un gran delantero, de otro gran delantero, sí. Y a partir de ahí el signo de interrogación está sobre Altamirano. O sea, Altamirano es el jugador que
está,
no
listo,
pudo,
o sea,
jugar, está listo, está listo.
Habló igual Montenegro, el doctor de Estudiantes de la Verdad, dijo, no tiene ninguna secuela.
Ninguna secuela, el tema es de la cabeza el jugador.
Puede jugar.
Es si puede o no puede volver a lo que era antes de la situación en contra Boca.
Y vecino, te cuestionás y hasta quedarte
no,
solo.
Finalmente no se hacen los vecinos.
No se hace.
Con cara dura con los vecinos.
También por Octavio Rivero. Es que si la USA ahorró mucho dinero, entre comillas, ahora sí que tiene que ir por Octavio Rivero y pagar lo que está negociando.
¿Pero es Octavio Rivero que necesita la U?
No creo.
No. No, no.
Yo en Calera lo vi bien, en Unión no.
Es que se lesionó en Unión.
Claro, bueno, pero también fue hace 3 años.
A mí, de verdad, si no voy a traer a nadie, entre comillas, entre Octavio Rivero y Rodrigo Contreras, si esos son los dos nombres, yo traigo a Contreras.
Ahora, yo creo que Contreras es más caro, porque tenéis que negociar con los Pachuca.
Está en Antofagasta. No, señor, no es opción, no es opción.
No lo compró.
No.
No lo compró.
Pero Antofagasta está viendo 750.000.
Claro.
Que es mucho más barato que lo que pide Barcelona por Rivero.
No, y además que es mucho más barato que un montón de troncos que han comprado a Guachipato.
Oye, y para cerrar lo de la U, Michael Clark lanza la OPA para tomar el control de Azul Azul.
Ayer conversé con gente que sabe
de este tema.
No puedo decir las fuentes. Incendia todo. Y claro, están muy atentos porque lo que estaría haciendo Michael Clark es lo que él dice, porque leí el informe que le mandó a la Comisión del Mercado Financiero ayer, que en el fondo es transformó lo que él había avisado el 8 de enero, que estas cuotas de Sartor serían las acciones.
Las transformó en acciones.
Y en el fondo sería lo mismo, y en el fondo se las compraría él mismo.
Claro.
Entonces.
A 387 pesos.
Supuestamente la OPA estaría abierto para cualquier. Pero vamos a ver cómo se va a cubrir, cómo todo. Acuérdate que por ejemplo, el caso.
A mí me dicen que está buscando un comprador afuera. Que iba a comprar, pero teniendo el negocio listo.
Pero ojo, que también ahí se pueden meter los chapíes, se pueden meter otros empresarios. Vamos a ver cómo lo. Está todo bajo la lupa, no tiene fecha, pero esto le da aire.
Pero hay que ver pero esto es lo que pretende Clark.
Sí,
hay que ver la respuesta de la Comisión del Mercado Financiero.
La Comisión del Mercado Financiero le contestó diciéndole que
era suficiente la información del 8 de enero.
Y le dice que están todavía, tienen la facultad de fiscalizar, qué sé yo, y que además no encontraron motivo alguno para que tener que esta información fuera reservada como había pedido Azul Azul. Que haya pedido que toda la información de esta negociación, ¿por qué fuera reservada, que fuera secreta? ¿Por qué? Qué curioso, ¿ah? Bueno, resultó que no ha lugar y vamos a ver, todavía puede haber un nuevo pronunciamiento de la Comisión del Mercado Financiero. Lo que me contaron finalmente es que cambió de abogado Clark. Y le dijeron, ¿sabes qué? Si te vayas a los palos, vaya a tener 3 meses jugando ping-pong con Lucho Hermosilla. Así que hagámoslo por otro lado.
Yeah.
Ah, si te vayas a los palos, vamos a perder. Así que lanzó la OPA, ahora hay que ver qué tipo de OPA lanzó.
Oye, eso con la Universidad de Chile, que recordemos va a estar jugando un partido muy atractivo el día, en medio de esta pretemporada, el día viernes,
20
contra
horas.
River en Estadio Esterroa de Concepción a las 20 horas. Está lindo ese partido.
Sí, porque ahora River viene con todo la estrella y
va a poder atar,
y el primer amistoso de River.
Exacto.
De esta nueva
entradita para el estadio.
Está bueno. Oye, hablemos de Colo-Colo. Porque, bueno, lo habíamos dicho ayer, se va Falcón en definitiva.
Perdón, yo vengo recién llegando.
Sí.
¿Cuánto pedía Falcón por quedarse?
No
sé, quería irse o irse.
Sí, sí, quería salir. Porque querían que se quedara. Es que no.
Que no había una oferta.
Él lo reconoce ayer, habló con TNT, lo vamos a escuchar. Él reconoce que actuó mal. Que debió haber aparecido en la concentración.
No ir a la pretemporada es una tontería.
Exacto.
Puede negociar.
E irse bien. Decir, claro, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, tengo otra
oferta. Ya, Colo-Colo le queda un billete y sabes que tiene todo el derecho a buscar mejor plata, como todos los jugadores Colo-Colo.
Tremendas luces le quedaron.
Sí.
Si no le quedó
exacto. Entonces, pero yo ahí les voy a comentar cuando esté escuchando a Falcón porque no lo puedo decir al aire.
Escuchemos a Moza sobre la despedida a Falcón, que anduvo ayer en la concentración, no fue fácil.
Blondo ayer.
Sí, sí, fue bien rápido todo, y esto es lo que dijo el presidente Colo Colo.
Nosotros recibimos una última propuesta con respecto a la salida de Maximiliano Falcón. Está en línea con lo que esperaba el club. Nosotros recibimos varias propuestas, pero efectivamente nosotros le habíamos fijado un piso. Ese piso se cumplió ayer, después que yo tuve una conversación también con el dueño del Miami el domingo, el sábado, una cosa así, donde le explicamos a ellos cuál era la implicancia de Maximiliano Falcón. Así que hemos llegado a un acuerdo y, bueno, esperemos que se afinen los detalles para que Maximiliano Falcón pueda abandonar Colo Colo. El valor que fijó Colo Colo es el que va a recibir, eso era lo más importante. Aquí la definición de la institución es la que vale, así que nosotros nos sentimos conformes con eso y el resto, bueno, será, quedará en la historia nomás.
Perfecto, eso entonces con la primera de Falcón. ¿Le quedan, Pato, 2,5 millones de dólares a Colo Colo?
Extraordinario.
Por un 15% todavía del pase, de una futura venta.
No, extraordinaria la operación de un jugador que no quiso quedarse.
La polémica es por no haber ido a entrenar.
Una cuestión de forma. Él debió haber vuelto, haber trabajado y haber dicho adentro: me quiero ir, tengo una buena oferta,
el derecho.
Se la acerco, sí. Sigo entrenando, no genero bola.
Claro. A ver, hay una promesa de venta si llega hasta este momento.
Si había otra opción, miro para el lado, quiero ganar lo mismo que están ganando acá, o muy parecido, y eso no
yo
fue.
Yo hago la pregunta.
Entonces,
si la oferta fuera por el bicho Pizarro, por el Inter de Miami, ¿alguien diría: no, tienes que quedarte en Colo Colo? O sea, yo creo que Falcón, esto de no ir a entrenar, tirarse a chorro, la estrategia de choque fue un error. Pero yo creo que la decisión es toda de él, ¿no?
Es que nadie estuvo en contra de que se fuera, si el tema era una cuestión de forma.
Como que se armó,
Aníbal Mosa dijo: yo no voy a coartar la posibilidad de que un jugador salga. Lo que pasa es que la oferta no es la que nosotros esperamos. Eso fue todo, era un tema netamente económico.
Ahora, lo que pasa es que había un momento en que en Colo Colo decían: bueno, nosotros estamos abiertos a transferirte, pero asómate. Ven a presentarte, no actúes de esta forma de rebeldía, porque finalmente te estás generando un daño ante la gente, claro. Tú, y nosotros estamos a la expectativa de saber qué cosa nos vas a poner sobre la mesa para nosotros analizar. Afortunadamente llegó esta propuesta. Recordemos que Falcón, el 50% es de Colo Colo y el otro 50% es del grupo empresario que maneja Falcón, claro. El Inter de Miami le va a pagar directamente el porcentaje a Colo Colo, por eso el dinero entra directamente al arca de Colo Colo. Lo que haya negociado Falcón con su 50% ya es un problema de él y del representante, claro. Él estaba, Colo Colo dijo: ya, si a nosotros nos llega este dinero, te transferimos automáticamente. Llegó esa famosa oferta, sí. O llegó ese pago, porque a lo mejor ni siquiera el Inter de Miami le va a hacer ese pago, puede haber sido el propio representante de Falcón o el grupo de empresarios que, claro, lo maneja. Listo, y se acabó la teleserie. Falcón, bueno, se pone a llorar por la gente, sí, por
escuchemos,
la forma.
Escuchemos a Falcón, habló con TNT Sport, buena nota esa, y
la última tribunea.
Porque, bueno, la decisión que tomo al no presentarme en la pretemporada, yo sé que fue equivocada. Y por ahí la gente era lo que quería escuchar, pedirle disculpas de mi parte y demás, pero en ese momento que no me presento, yo creo que fue la manera que yo pensé, personal, porque fue mi decisión, de que por ahí iba a meter algo más de presión, porque lamentablemente, más allá de que había un acuerdo quizá en un futuro ya de renovación con el club, uno nunca se espera lo que pasa en el fútbol, porque es muy repentino, muy sorpresivo. Y nada, la oferta llega, obviamente yo creo que seduciría a cualquier jugador que no tenga una carrera terminada, es un crecimiento, en lo personal pienso yo, muy, muy importante.
Bueno, ahí estaba la palabra de Falcón, que habló ayer con Danilo Arrieta, el periodista de TNT que está allá en Uruguay, siguiendo la pretemporada de Colo Colo. Pato, ¿te satisfacen estas explicaciones de Falcón o ya era la última?
No, ya fue ya. Lo de Falcón, yo creo que aquí, a mí me dejó muy claro cuando Aníbal Mosa dice que no está pidiendo plata, no está chantajeando a Colo Colo y él quiere irse. Ahí ya me quedó claro que el resto era una cuestión netamente económica, ¿no? Que satisfaciera las necesidades que quería Colo Colo para traer un central. Independiente de lo de Vegas, se necesita Colo Colo, y esto trata un poco de maquillar lo que él reconoce fue un error. Yo no entiendo por qué
error
lo hizo
de forma.
Así. Nada más. Y yo no entiendo por qué lo hizo así. Podría haberlo hecho bien Y nadie se hubiese negado y nadie se hubiese negado a que el jugador se fuera. Tú no, a esta altura del partido, como decía Sampaoli, no, ningún jugador es un rehén. Si alguien quiere ir, si te acerca una buena oferta, chao. Así que no tiene ninguna relevancia para mí las palabras de Falcón el día de ayer, porque ya, bueno, hace rato expresó su deseo de dejar Colo Colo.
Bueno. Otra de Falcón, ahora ya pidiéndole disculpas a la gente.
Sí, me duele, porque yo no quería que pase eso, porque yo me considero un hincha más del club. Entonces, nada, quiero que la gente lo entienda de ese lado, que me entienda que es un sueño para mí, y nada, la decisión que tomé fue incorrecta, pero nada, no me queda más nada que pedirle disculpas a la gente.
Bueno, lágrimas de cocodrilo, ¿dice cada maño o está...?
No,
igual sé. Es temperamental, es emotivo. Sí.
Es un tipo emotivo.
Pero tribunea mucho. Y aquí termina haciendo el último capítulo. Ahora, creo que Colo Colo pierde un jugador importante, más allá de algunas discrepancias que podamos tener en la forma de cómo se comportaba y de algunos errores que cometió. Fue un jugador demasiado trascendental para Colo Colo estos últimos años, inamovible. Le trajeron a Amor, le trajeron a todos los zagueros posibles, de Los Santos, Ramiro González, y él titularísimo. Y yo creo que mucho de lo que consiguió Colo Colo estos años y ese grupo duro que armó dentro del camarín, tenía mucho protagonismo Falcón. No son jugadores fáciles de reemplazar. Seguramente el Mirón ya debe haberle dado algunos nombres a Aníbal Mosa, y Morón tendrá que hacer ahí algún...
Con su lado bueno y malo a lo futbolístico, ¿eh?
¿Sí?
Porque
por
él
eso,
tenía
con sus errores,
buena, y tenía cosas
tuvo varios errores grandes, sí,
pero no solo las expulsiones, sino que en el juego tuvo errores importantes. Entonces yo no le voy a quitar mérito, porque la verdad que hizo una tremenda campaña.
Fue un
refuerzo para Colo Colo, pero ahora, bueno, tendrán que trabajar rápidamente. Bueno, queda todavía más de un mes para todo.
Habló Stowin, el expresidente, y fue crítico. En el fondo, afirmó: estoy decepcionado de Falcón.
Yo le deseo la mejor de la suerte, pero muy defraudado de su comportamiento con respecto a la institución. Como dijo Arturo Vidal, esto no se le debe hacer a Colo Colo y no debió haberse permitido. Bueno, sin lugar a duda, lo primero es una responsabilidad de él, porque él fue el que no se presentó, pero sin duda que siendo Colo Colo un club complicado, las cosas pudieron haberse manejado mejor. Ya vimos en lo de Brian Cortés, también se extendió en demasía y muy larga el manejo, y yo creo que es un poco el costo de repente de centralizar todo en una sola persona, como es un poco el estilo de administración. Y yo creo que se hubiera manejado por la administración y por la gerencia deportiva, ambos casos hubieran sido manejados de mejor manera.
Ahí está, y se refiere también al manejo del club y de Morón en esta situación.
Yo creo que hay demasiada participación de la presidencia. Ustedes saben que yo soy partidario que en los clubes es importante, así es en los medios desarrollados, que es la administración y los profesionales, un poco los que se dedican a esto. Y me sorprendió, por ejemplo, que hoy día en la reunión me percaté de que Daniel Morón está aquí en Chile. Es bien insólito que el gerente deportivo en una pretemporada, que la única persona que en realidad debe estar en una pretemporada y desde ahí el resto, no estuviera allá. Eso me sorprendió de sobremanera, y que habla un poco de esta cosa rara, digamos, de forma de manejar el club.
O sea,
están preparando, evidentemente que esto va a estar preparando
el barco, pero más allá de la guerrilla de un lado y otro política.
No, que, tiene razón.
Yo creo que el director deportivo debería estar en la pretemporada.
Morón está dibujado en este momento, está pintado por Mosa. Mosa maneja el avión, va a la losa a recibir a los jugadores, entrega las flores como en el crucero El Amor o en la Isla de la Fantasía que iba...
Yo quiero saber quién es el apuntador de Mosa, quién es el que le está dando los consejos futbolísticos en este momento.
¿Cómo? ¿Con qué consejo futbolístico?
Porque las contrataciones no las está diciendo Morón.
La está negociando Mosa.
Mosa, pero
los nombres vienen de Morón y vienen de Almirón.
De Almirón, sí.
Pero
de Morón,
bueno,
está bien,
a ver, acá Mosa no se sentó en la mañana. Voy a traer a Vegas, me parece que es un buen jugador. No voy a traer a Aquino. No, es que no sé qué significa eso.
No,
yo
sé.
Lo que entiendo es que los nombres salen de Almirón. Ahora, y Morón. Si no Almirón, salen de Morón, sí. Ahora, bueno, Almirón saldrá.
¿Qué es lo que pasa con Morón? Ahí también tiene que haber una conversación. Morón tendrá que decirle a Moza en algún momento a Aníbal, si yo estoy acá pintado, no tiene sentido que yo siga acá en el club, al menos en este cargo. Si tú quieres que yo sea un oficinista, perfecto, me la aguanto o no. Pero esto que dice Stowen, para mí, marca también otro problema dentro de Colo-Colo, que ha hecho demasiado ruido. O sea, ha sido una pretemporada extraña la de Colo-Colo, que tuvo que haber sido calma. Desgraciadamente ha tenido muchos episodios, vacaciones de Almirón que no correspondían para tratar de enfriar los ánimos, la ausencia de los jugadores en eventos, el tema de los premios que no se pagaron completos según los jugadores, por ciertos descuentos, ahora esto de Morón, la situación de Falcón, demasiados problemas fuera de la cancha que a lo mejor se hubiesen manejado de otra manera, quizás como dice Stowen, la forma de Moza termina generando algunos resquemores.
¿Te puede gustar problemas o no gustar? Y esto, Stowin no lo hubiera hecho. Traer todo lo que ha traído Moza no lo hubiera hecho la...
No,
el hombre...
claro, cuenta, una cosa, gasta, orden...
Y después tenés que hacerte cargo el gasto, patito.
Pero por eso te digo, si esta cuestión es así, si Colo Colo ha recibido harto... son muchos dineros que está recibiendo. Es el centenario, está tirando la casa por la ventana el hombre... Y esto es una apuesta a ganador.
Lo único que yo te digo que a mí me parece
lo creo y lo cierro. Independiente sí. Porque lo que hasta el momento está lo que está haciendo Colo Colo es muy bueno para entrar a competir en el campo local y bueno para entrar a competir a nivel internacional. Ahora, ¿te puede salir bien o mal esta cuestión? Aquí no tenía asegurado.
Estos son los sueldos más altos en la historia del fútbol chileno.
Yo, es que marca mucha diferencia Colo Colo con el resto.
Bueno, pero hay una diferencia. No es el momento diferencia. Más bollante del fútbol chileno. Pero cuidado que esto arrastra todo para arriba. Claro. Lo que hace Colo Colo con los sueldos también arrastra a los equipos que vienen más abajo, que arrastran los que vienen más abajo. Es un todo, es un ecosistema económico.
Sí, pero
entonces cuidado con
hay una zanja, es decir, hay una franja.
Sí,
muy alta,
está bien. Colo Colo marca
con lo que gasta, está gastando Colo Colo, sí, que es como, trae Colo Colo con lo que está trayendo el resto de los clubes. Es demasiado.
Porque los otros se manejan con un poquito más de moderación. No sé si Católica con tanta moderación con una cosa que hay por ahí, pero
lo que debe ser,
con un poquito más de moderación. La U un poco más, la U más. Sí,
la U se ha sido siempre más moderada. Los últimos años no se ha.
Pero cuidado, que
loca pagando sueldo.
Que después tenés que hacerte cargo de esta deuda. Entonces, cuidado con los gastos. Y la misma sensación de que Moza dijo: ya, yo no sé si en abril estoy acá. Vamos. Y después, que para que no digan que no armé el equipo.
Carta de presentación es esto.
Claro, armé el equipo para pelear. Ahora, después los abonados le suben el 60% el abono.
Ahora, y a Moza lo puede apoyar todo el pueblo colocolino, y lo importante es la mesa.
Claro.
¿Y ahí quién es el importante?
Leonidas Vial. ¿Por qué estamos gastando tanto?
No, la corporación.
Corporación.
No, pero Leonidas Vial está manejando hoy día a uno de los votos de la corporación. Se habla de que está alineado, sí, pues, uno de los dos, que es Camacho, con Leonidas Vial.
Hay un quiebre allá adentro grande con toda la...
Hablemos ahora la opción del Seba Vega. Habló Moza sobre esto. Recordemos que ya está confirmado Salomón Rodríguez, proveniente de Godoy Cruz, lo decíamos ayer, 24 años. 2 millones de dólares por su pase, tiene 121 partidos en Godoy Cruz, 28 goles.
No es un goleador, no es un rock.
8 asistencias.
A 2 millones de dólares pagaron más que por Correa. De tiene, mucha fe al Mirón.
Pero tiene 24 años.
Sí, está bien, pero 2 millones no deja de ser una cifra para el fútbol chileno. Ahora, en fútbol chileno, generalmente un delantero potente, con que se mueve bien en el área, que juega bien de espalda, su 30-40%.
Lo que pasa es que mínimo entre los dos tienen que abarcar 30 goles. Mínimo.
Oye,
porque Correa quedó en deuda. Correa tuvo lesiones.
Para mí, Correa, al final de Correa fue muy bueno.
No,
se notó mucho.
Estoy hablando de los goles. Estoy hablando de
los goles. Es un tipo que te marca goles.
Si no marca goles, le va a pasar lo de Paiva, que jugaba bien, que esto, que lo otro, que juega de espalda. Y resulta que en Correa lo que contrató Almirón fueron goles, y eso lo tiene que demostrar, y tiene un camino
para mí Correa
largo que recorrer.
Para mí Correa
le sobran condiciones,
pero más
le
que
sobran
condiciones, fue un jugador importante en la repetida final de Colo Colo para ganar el título. Para mí fue muy
pero
importante,
pero necesita goles.
No tuvo tantos goles, pero
quedó corto en goles,
pero la manera que él jugaba
decisivo.
Sí.
pero con
Colo Colo. Ojo, que Colo Colo ganó la mayoría de los partidos por uno.
Y vamos, hizo un par de pepas de 1-0 el contra Católica, contra Everton también.
Gol a Palestino.
Sí, fueron importantes. Aníbal Mosa hablando sobre el próximo refuerzo que va a ser el Seba Vegas, al parecer.
Te aprobó la incorporación de Salomón. Salomón es un jugador que estaba siempre de los primeros que había pedido nuestro cuerpo técnico y también visto con la gerencia deportiva y todo eso. Así que nada, muy contento de que Salomón se una a esta institución y esperemos que más tarde también pueda venir a conocer a sus compañeros que están acá en el hotel. Estamos conversando con el cuerpo técnico. Daniel Morón está conversando con Jorge. Jorge está analizando cuáles son los puestos a reforzar y con qué nombre. Y yo creo que en el próximo día ya podremos tener un poquito más de información qué es lo que quiere el técnico para reforzar el equipo. Pero yo creo que esta primera etapa ha sido buena. Creo que cumplimos las expectativas que tenía el técnico, que era muy importante. Retuvimos a nuestro arquero, trajimos el mejor jugador argentino de la temporada. Y también trajimos un 9 de muy buenas condiciones, joven, de mucha proyección para que pueda acompañar a Correa. Lo de Vegas también es una cosa muy importante. Ahora, bueno, con la salida de Falcón, así que creemos que esta primera etapa ha sido buena. Ahora nos sentaremos con el técnico a ver cuáles son los puestos a reforzar y con qué nombre.
Ok, eso con Colo Colo. Oye, estamos intentando confirmar, o sea, concretar el contacto con Gamadiel García, porque ayer la NFP le tiró la caballería encima, sí, habló de que el CIFUP era intransigente, que iban a hablar, o sea, además dijo que Luis Marín, tesorero, había incurrido en descalificaciones personales y faltas de respeto propias de la intransigencia con la que han construido este conflicto. Además, la NFP afirmó que va a solicitar la mediación de la dirección del trabajo, ya que con el CIFUP no se puede negociar. Recordemos que las 11 medidas que pide el CIFUP, que no le han dado bola ninguna, tienen que ver que los campeonatos de primera división, primera B y segunda división tengan una duración de a lo menos 11 meses completos dentro de un año. Me parece
temporada.
Bueno, toda lógica.
Como todos los países. Bueno.
Que un jugador impedido de prestar servicios por lesión en partido o entrenamiento continúe recibiendo su remuneración íntegramente, me parece
lógico.
Que los cupos de extranjeros sean 5 en primera, 5 en la B y 3 en segunda división.
Eso lo van a pelear, lo van a discutir. Sí. Eso lo van a discutir.
Claro. Que los clubes que tienen 6.
Por eso te digo, claro.
Que las divisiones del fútbol profesional tengan ascensos y descensos equilibrados, 2 suben y 2 bajan.
Exacto.
Toda lógica. Que la segunda división aumenta a 16 clubes. Buena. Que se modifique la regla de sub-21, que jueguen por mérito, condiciones y talento. Eso lo pide el jefe técnico, claro, de la Selección Juvenil, es Córdoba.
La mayoría de los técnicos, Pancho, recuerda que dijeron.
Exacto.
Eso.
Que exista libertad de participación en distintos clubes. Que jugadores inscritos en un club en la primera rueda no participaran en la segunda, pueden ser habilitados. Me parece que también tiene cierta lógica. Ahí quizás podría afinarse el tema
en para. En un momento era por minuto. Después, este año ya pasó, este año ya hubo transferencias de jugadores que en la primera rueda estuvieron en uno.
Que los grandes garanticen, que los clubes garanticen a la NFP el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, cumplir por un valor equivalente a 3 meses del monto bruto de la plantilla del plantel. O sea, lo mínimo. Que se sancionen a dirigentes de clubes por al menos 5 años en caso de que pierdan categoría o sean desafiliados por incumplimiento.
Claro,
o sea,
castigar a los dirigentes.
Después, que se entreguen los parámetros de condición física a los futbolistas. Clubes deben otorgar datos, análisis y medidas de jugador. Me parece que también tiene lógica, porque eso va a ser secreto de los clubes. Y último, que la NFP fiscalice que el 10% por transferencia de jugadores llegue al futbolista y que sea habilitado para jugar cuando se acredite el pago. También me parece que tiene toda lógica. Bueno, al parecer la NFP no piensa lo mismo, menos el Consejo. Y estamos con Gamadiel García, presidente del CIFUP. ¿Cómo te va, Gamadiel? Muchas gracias por este contacto. A ver, Gamadiel, ¿me escuchas? Lo vamos a volver a llamar, pero bueno, el petitorio, Pato, ¿te parece una locura?
No, para nada.
¿Guarelo?
No, lo que me pareció muy muy loco el cómo respondió la NFP, así
como tirémosle benzina al fuego.
En plancha.
Ninguna cosa de otro mundo, todo absolutamente debatible, pero ¿cómo no van a llegar a un acuerdo, a una cosa, a dos, a tres que sea del Consejo?
Una mesa de trabajo.
O sea, mínimo, no podéis poner a gente tecnócrata a discutir con gente que sabe que, fútbol.
Claro, de los 11 puntos me parece que 8 los va a agarrar el CIFUP y puede haber alguno que los podéis negociar ahí para poder entregarlo, pero
o sea, todos tienen
una lógica, sí. Y bueno, una pena que el
pero además no, hay un ataque no personal a Luis Marín ayer. No,
además, vamos con Gamadiel. ¿Cómo te va, Gamadiel? Reconstruimos el contacto.
Buenas tardes, un gusto, gracias por el tiempo.
No, gracias.
Espero
a ti.
Que estén todos bien ahí en el
bien,
país.
También estábamos revisando acá y me parece que los 11 puntos que ustedes plantearon, si no me equivoco, en noviembre, o sea, es que son de toda lógica, es como el mínimo para hablar de una actividad profesional.
Efectivamente, nosotros creemos que son de sentido común, que son para mejoramiento de nuestra actividad, que, ojo, que hay algunos puntos que no son implementables por parte del sindicato, no tienen que ponerse de acuerdo los presidentes. Hay un punto que indica que un mal administrador de un club debería estar fuera del fútbol por lo menos 5 años. Esos son temas reglamentarios que ellos podrían acordar, que tal vez puedan quedar fuera de los acuerdos que tenga el sindicato con la NFP, pero creemos que son necesarios, porque no puede seguir ocurriendo lo que, por ejemplo, pasó en Fernández Vial, por ejemplo, lo que pasó en Concepción, que claro, quiebran los equipos, se llevan los recursos económicos de las instituciones y resulta que al tiempo aparecen en cualquier club, nuevamente administrando, raramente administrando, gente que no tuvo la capacidad de poder sostener de buena manera, de pagar las imposiciones de buena manera, en tiempo y forma. Entonces, de verdad que hay cosas que sí son negociables, que tienen que ver con nosotros, y otras que son para implementar, para el mejoramiento de nuestra actividad.
Cada mañana.
Sí, ¿qué tal, Gamadiel? Un gusto saludarte. ¿Qué te parece la declaración ayer de la NFP apuntando a Luis Marín, pero fundamentalmente el cerrojo que ha puesto el Consejo de Presidente a toda indicación, no solamente de ustedes? Lo ha hecho Nicolás Córdoba con respecto al reglamento sub-21 y mucha gente que está vinculada directamente con el fútbol, con la actividad, no con el negocio, con respecto a cómo se están tomando las decisiones en el Consejo de Presidente.
Respecto al comunicado, malísimo. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que son de conocimiento básico con respecto a ponerla en contexto, o ponerla en la prensa, o ponerla ante la opinión pública. Cuando la Dirección del Trabajo formula un dictamen, lo formula primero a través de lo que nosotros creemos que era ilegal, inconstitucional y discriminatorio. Ponemos en conocimiento de la entidad que corresponde lo que nosotros pensamos. Esta entidad también conversa o le pide la información a la NFP. Por lo tanto, cuando ellos están desconociendo el dictamen, también están desconociendo que ellos entregaron la información que se les solicitó para dar un dictamen referente a esta situación, que era limitar la edad en una categoría profesional. Después hablan de nuestro tesorero Luis Marín desviando la atención totalmente por una palabra que se utiliza y que hoy día la piel de cristal del Consejo Presidente dice que no puede ser, que hay un sindicato intransigente extremo. Bueno, extremo, y que me llamen extremo si es que tengo que defender a los futbolistas que tienen que viajar toda la noche comiéndose un pan pelado para ir a jugar un partido después de 8 horas. Que me llamen extremo si tengo que pelear por futbolistas que, en vez de ser profesionales, cuando terminan los torneos tienen que ir a trabajar a la construcción, a la feria de Uber, sin menospreciar estos trabajos. Pero se supone que un profesional debería vivir de la actividad que hace. Y en el fútbol tenemos 8 meses de contrato. O sea, es imposible que alguien pueda ser profesional de una actividad que no dura nada y que tienes que estar esperando 4 meses más para que se reinicien los torneos. Entonces, la realidad que trata de una u otra manera poner en conocimiento de la opinión pública este comunicado de la NFP, de verdad que a mí, por lo menos, me deja claro que no quieren arreglar nada, que no quieren competir, que no quieren mejorar la actividad y que de una u otra manera buscan hacer un gallito con el gremio, un gremio que ya les dijo que no se va a jugar, un gremio que ya les dijo que de manera unánime nuestros capitanes votaron por el paro, porque creemos que estas condiciones o estas dos cosas que les dije, que son básicas, se deberían cumplir en un torneo profesional. Entonces, si ellos nos llaman extremos por pedir lo básico, imagínate que le estuviese pidiendo, como lo hace la Major League Soccer, viajar en charter.
Claro, Gabriel, vamos a enterar 90 días desde que terminó el campeonato con las fechas que están proyectadas, y le quedan a mediados de febrero, es decir, 90 días. ¿Qué país para 90 días. Yo de verdad que encuentro que es una verdadera locura. Los equipos ya llevan un mes de trabajo, van a tener que esperar otro mes para comenzar a jugar. Entonces, esto yo lo que te quería preguntar, en definitiva, coincidiendo en muchos de los puntos de acá y otros que me parece que son y tienen que ver mucho con decisiones de los propios presidentes de clubes. El paro ya está agotado, es decir, el partido de Colo-Colo la U, que está programado para el sábado subsiguiente, no se juega.
Está votado que no se juega. De hecho, en nuestro comunicado dejamos claro que todo lo organizado por la NFP, hasta que no tengamos respuesta de nuestras peticiones, no se va a jugar.
Y Gamadiel,
el día de hoy no hemos tenido respuesta.
Gamadiel, ¿qué tal? Bueno. Buenas tardes. ¿Qué? O sea, desde que ustedes hacen el llamado, no sé si al paro, pero entregan este petitorio, ha pasado bastante tiempo.
El petitorio fue la primera semana de noviembre.
Exacto,
por eso. Dos meses y medio.
Y ellos llaman a paro porque no les dieron vuelta
claro,
a nada.
¿Ha habido alguna instancia de formar una mesa de trabajo, conversar con gente de la NFP, con Pablo Milad, más allá de conversaciones informales, digamos, haber formalizado esto de alguna manera para llegar a puntos en común y sacar adelante el calendario?
Juan Cristóbal, la verdad que yo no podría decir que no, hemos tenido reuniones con Pablo Milad y con la directiva. El problema es que ellos no toman ninguna decisión. Entonces, esa decisión o esa toma de decisión, ellos la llevan al Consejo Presidente. No sé si le entregan la información que nosotros como gremio ponemos en conocimiento y argumentamos en las reuniones. Y definitivamente, claro, el Consejo Presidente vota y a lo mejor dice: no queremos perder nuevamente el gallito con el sindicato, cuando nosotros creemos que tenemos que tener un punto de vista mayor y superior con respecto a nuestro fútbol. Es que si hay una idea buena, si tenemos que implementarla, venga de donde venga, se debe hacer, se debe desarrollar. Entonces, este gallito absurdo de no tomar en consideración lo que nosotros estamos planteando, lo que nosotros queremos para mejorar nuestra actividad, no sé si hay una comunicación tan directa y tan eficaz o efectiva desde la administración de la NFP al Consejo de Presidentes. Por eso yo digo, no puede ser que los clubes que sí invierten, que sí tienen las condiciones, buenas condiciones, porque no puedo decir que son las mínimas, buenas condiciones para que sus futbolistas entrenen, buenas canchas, ropa, camarines, concentraciones, no sean los que llevan la batuta dentro del Consejo Presidente para tomar decisiones de mejorar el torneo y de perfeccionar las cosas que se están viendo que están mal. Entonces, claro, hemos tenido reuniones, pero no han tenido ninguna resolución con respecto al conflicto que hemos planteado. Sí,
Gabriel, la voluntad de los socios del sindicato, en este caso todos los futbolistas profesionales, ¿es ir hasta las últimas consecuencias o este tiempo, ya van dos meses, puede alargarse a tres y podríamos llegar a cuatro en caso de algunos clubes, sobre todo en la primera vez? La situación es, hoy sí es el momento de paralizar hasta que no hay un cambio real.
Yo sé que no se contesta con preguntas y les pido disculpas, pero ¿ustedes creen que no se busca eso? ¿Llevar esto hasta el extremo? Yo creo que algunos clubes lo buscan. Algunos clubes están felices porque no inician las pretemporadas, no contratan jugadores, no pagan, siguen recibiendo la plata de la tele. Claro. Entonces, veo que puede haber una muy mala intención por parte de algunos que son los que muñequean en el Consejo Presidente de no lograr acuerdo y no tener una competencia real en Chile.
Ya, a propósito de eso, que da el ejemplo exacto, lo que pasa con el tema de Melipilla-Concepción, porque desafilian a Melipilla, no sube Concepción y queda, bueno, quedan un plantel entero, queda cesante, pero además de eso no hay afecta directamente a la competencia de una división del fútbol chileno.
A ver, ahí hay varios puntos. Ustedes, me imagino que saben que hoy día se está desarrollando el sorteo de la Copa Chile.
Sí, ya salió con Melipilla incluido.
Entonces no se entiende nada.
O sea, somos impresentables, de verdad. Es que y me incluyo. Somos impresentables, bueno, porque estamos todos metidos en esto.
Ayer en el comunicado de la NFP venía el logo de Melipilla.
Un equipo que está a portas de ser desafiliado por no pago de imposiciones. Sí.
Y por eso calienta tanto.
Imagínense, o sea, bueno.
Por eso
así estamos, muchachos.
Exacto.
Así estamos.
Y sabes qué, no sé si estás de acuerdo,
si esto no es todo culpa de Milad, no es culpa de esta administración, esto se viene arrastrando hace mucho rato, pero lo que a mí me enferma es que no haya una actitud de decir, ¿saben qué? Esto está mal, tenemos una serie de flancos abiertos, acá no hemos logrado un desarrollo de la industria del fútbol de manera profesional, aceptémoslo para empezar a construir. Y lo que te dicen, no, si lo único es una crisis deportiva de la selección, pero además no es culpa de nosotros. Entonces, así es muy difícil. Para cerrar, te quiero hacer una pregunta. Parece muy tonto lo que estoy diciendo, de que si iban a tomar esta medida de prohibir jugadores mayores de 23 años en la segunda profesional, es decir, que iban a dejar a 350 familias o algo así, cesante, ¿esto no se le ocurrió que se podía hacer de manera gradual, de que el primer año fuera un porcentaje, el segundo otro, para que los profesionales empezaran a prepararse? Eso es demasiado inteligente, ¿cierto?
No, aparte que va contra la ley.
Además.
Sí. Pero entonces claro, partamos del punto base. Queremos hacer algo, porque si no nos ponemos a vender marihuana a todos, pues muchachos, claro. Y da lo mismo la ley. Hagámonos ricos, pues. Claro. Ganemos plata, da sí. Lo mismo, si total
rentemos
podemos
cajero.
Hacer lo que queramos sí. Nosotros.
Exacto. Bueno, Gamadiel, ojalá que esto se solucione, pero no así maquillando, sino que esto sí, ya empieza a ser estructural. Yo soy de una política que es que esto casi que quemarlo y partir de cero, con nuevas normas, con nuevos cuadernos de cargo y todo, obviamente.
Hoy yo le digo, el Pato siempre tiene una discusión, el fútbol chileno, no sé si Gamadiel lo puede responder, está muerto. De esta forma no, está muerto.
Lo están matando.
No, lo están matando.
Lo quieren matar, pero no está muerto cuando la U colocó lo hizo.
Pero está el equipo,
público, Pato. Está el hincha, no está. No, están, quieren
pero,
matar el
pero
fútbol.
Estamos,
que,
están rizando,
lo quieren matar.
Rizando el rizo sí. Con eso.
No, lo quieren matar, pero el fútbol no está muerto.
Gamadiel, un abrazo.
Patricio, pero. Y para terminar, cuando el Consejo Presidente se pone quisquilloso por una palabra que se utiliza.
Sí, chaval.
Que es una enfermedad que cuando las personas la padecen van perdiendo funcionalidad, van perdiendo energía.
Sí.
En nuestro fútbol no tenemos plata, en la NFP no hay. Uh-huh. No tenemos un torneo organizado. Hoy día los jugadores tendrían que quedarse a 50 minutos del lugar donde se va a jugar un partido, una supercopa. No se ha logrado la separación de la NFP con la asociación. Sí. Tenemos multipropiedad. No sabemos de dónde vienen los recursos de los equipos.
La violencia.
Nadie da la información.
No sabemos quiénes son los dueños.
Nula participación de la NFP, nula participación para cambiar la ley de sociedad anónima deportiva. Entonces, cuando le dicen que esto es un cáncer, bueno, hago el parámetro cuando una persona tiene cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? La mejor manera de vencer esta enfermedad es abordarla.
Exacto.
Y tratar de ver cómo se mejora.
Ahora,
una persona hace todo lo posible por salir de esta enfermedad.
Pero hay que aceptarla.
Que es terrible. Nuestro fútbol se está enterrando cada vez más, entonces no entendemos qué buscan, qué es lo que quieren.
Así es.
Con este tipo de medidas.
Ahora, para tu tranquilidad, esta epidermis sensible de los
Director de Presidente Clubes,
en algunos casos es permanente, y nosotros la hemos vivido en carne propia cuando andan hablando, pidiendo que por tal crítica pasen algunas cosas con nuestro trabajo.
Así que, bueno, ese
te mando un abrazo,
la CMF.
Que esté muy bien, ¿eh?
Bueno, esperamos las intervenciones que tengan que haber. Espero que en este caso ya dejen de hacer vista gorda de la CMF, del gobierno, Servicio Impuesto Interno. Hoy día todos tenemos responsabilidad para que nuestro fútbol mejore, prensa, nosotros como gremio, los futbolistas, así que ya no podemos, creo que esto ya es crítico, no podemos seguir en así todos los años, y espero que alguien por algún motivo, por alguna situación, aborde esta problemática como se debe.
Chao, Gamadiel, gracias.
Abrazo,
que muy bien.
Un abrazo.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren CIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate la segura con CIPA. Sipo BTR se la jugó con el nuevo pack Fibra 600 Sport, que incluye internet fibra y TNT Sport en Max por solo 19.990 pesos al mes. Y estás de vacaciones, dile chao a las mantenciones con el renting de Mita Go. Goza de un cero kilómetro sin la necesidad de comprarlo. Atención, te regalamos la primera cuota si te suscribes antes del 15 de enero. Y con micasino.com juguemos una combinada de la Copa del Rey y la Premier League. Athletic Club contra Osasuna, gana el Athletic. Real Sociedad, Rayo Vallecano, empate, pero el Rayo va a anotar al menos dos goles. Real Madrid, Celta, gana el Madrid, pero el Celta va a anotar al menos dos goles. Con 10 lucas y esta combinada, te quedas con un premio de 2.299.000 pesos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta con la velocidad de la fibra. Contrata el pack Fibra 600 Sport de BTR con internet Fibra 600 y TNT Sport en Max y disfruta la Supercopa, la Copa Chile y el Campeonato Nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en btr.com.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos, cabro.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es SIPA.
¿Con SIPA? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi trabajamos cada día para hacer de nuestra operación minera una más circular, sustentable y con visión de futuro. Por ello hemos lanzado UMA, una botella reutilizable de aluminio que ha reemplazado la utilización de más de 35.000 botellas plásticas al mes al interior de nuestras instalaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com.
micasino.com.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta con la velocidad de la fibra. Contrata el pack Fibra 600 Sport de BTR con internet Fibra 600 y TNT Sports en Max y disfruta la Supercopa, la Copa Chile y el Campeonato Nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Una combinada de la Premier League, ayer tuvo un buen empate entre el campañón del Nottingham Forest y el Liverpool. Ipswich Town, Brighton van a empatar, pero el local anota mínimo dos goles. Y el complicadísimo United contra el Southampton, empate, el Southampton hace el primer gol y el United anota mínimo dos goles. Con 10 lucas y esta combinada te quedas con un premio de 2.470.000 pesos. Hoy juega Garín en la noche, ¿eh?, contra Fitz, el número 4 del mundo.
No antes de las 11 de la noche.
En el Australian Open, no antes de las 11 de la noche. Nos vamos, que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñil de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com.
Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. MitaGo, suscríbete hoy a un cero kilómetro. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.